Pues así estamos, pero también preocupados pues por lo que toca directamente a nuestro bolsillo, ¿no? Y anda que no hemos hablado, ¿verdad?, de lo caro que estaba el gas, de lo caro que estaba llenar el depósito del coche de gasoil, de gasolina, de lo cara que ha estado la luz. Pero ¿y ahora? ¿Cómo está todo? Fíjate, el gas está en niveles de otoño de 2019. Hoy está a 23,15 euros el megavatio hora. Y además las reservas están a un 66%, que es el porcentaje más alto de almacenaje de los últimos años. Te recuerdo que estuvo por encima de los 100 euros por megavatio hora durante toda la segunda mitad del 2022, llegando, ojo, a los 300 en agosto. La luz, por ejemplo. Bueno, la luz está ahora en niveles similares por su vinculación con el gas y por un aumento significativo de la producción de energía renovable, especialmente de la fotovoltaica. Hoy está a 92,53 el megavatio hora. ¿Y qué pasa con el petróleo? Pues porque también ha bajado mucho. El viernes estaba a 75 dólares el barril de Brent, lo que supone una caída del 40% con respecto a los precios de junio de 2022. Bueno, todos esos descensos se plasman en los precios finales que pagamos, es decir, en cuando vamos a llenar el depósito y cuando nos llega la factura del gas o de la electricidad. Pero ¿esto qué significa? ¿Es temporal? ¿Se va a quedar así ya? Con esta estabilidad, quiero decir, ¿estamos ante el fin ya de la crisis energética? ¿Volvemos a la normalidad de que teníamos, ¿no?, antes de que estallara todo por los aires con la guerra de Ucrania? ¿Cuáles son las incógnitas que todavía quedan por despejar? Vamos a intentar precisamente despejarlas. ¿Con quién? Pues con quien mejor nos explica siempre todas estas cosas y sobre todo todo lo que nos afecta directamente al bolsillo, que es con Fernando Trías de BS, economista, escritor y sí, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Buen lunes. Bueno, vamos a ver, ¿podemos alegrarnos y decir eso de, oye, pues parece que se ha acabado la crisis energética o hay que ser cautos?
Esta sí.
O sea, ¿esta sí? ¿Cómo que esta sí?
Porque, a ver, es que los mercados de la energía desde el año 73 nos han dado ya muchos, muchos sustos como este. Es decir, la globalización del mundo, Pilar, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Esto como cuando te casas, ¿no? En la salud y en la enfermedad. O sea, la globalización tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Y una de ellas es que realmente cualquier conflicto fuerte en un país productor, un país exportador, sea de crudo o sea de gas, pues se convierte en un problemón en las economías de prácticamente todo el mundo. Entonces, hombre, yo te diría, esta crisis energética, hombre, los precios que estabas dando, es que estábamos hablando del gas, estabas diciendo un 90% por debajo del pico máximo que tuvimos el año pasado. El petróleo está en 40-50% por debajo, ¿no? Entonces, hombre, yo te diría que por lo menos el gas, el petróleo es otro cantar. Ahora luego, si quieres, iremos desgranando un poquito cada uno. Son dos mercados que ahora, es verdad que en los últimos dos meses han ido más en paralelo, pero no necesariamente siempre lo van. Pero desde luego, el gas y cómo el gas, y lo explicabas muy bien al principio, impacta en los costes eléctricos, yo te diría que esta crisis energética, al menos esta, ya la podemos dar por concluidas.
Cuando decimos esta, estamos diciendo la que se derivó después de la guerra de Ucrania. ¿Tú te acuerdas que llegamos incluso a decir que a lo mejor nos quedábamos sin suministro de gas en invierno y que no tendríamos para poner la calefacción, a partir de por lo elevado del precio, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si es que nos estábamos curando en salud o los expertos estaban curando en salud o verdaderamente hubo un momento en que las cosas se veían muy mal. Luego es verdad que la situación cambió y además también es verdad que no hemos tenido un invierno muy duro, ¿no? Y entonces tampoco hemos tirado tanto del gas seguramente para la calefacción. Y ahora dices que esta crisis ya la hemos superado, o sea, así, con estas palabras.
Sí, yo creo sí, la del gas sí, cuando ves ya la evolución de los precios sí. Es que, bueno, efectivamente fue toda una confluencia de factores, ¿no? O sea, primero, yo siempre lo digo, en un mundo global hay más crisis, son más sobrevenidas, pero también las soluciones se producen más rápido. Sí, es decir, el Estados Unidos, la capacidad de exportar gas licuado que ha tenido durante este año ha sido fundamental. España se ha convertido en uno de los principales puntos de suministro de gas licuado para toda Europa. Esto lo planteas hace dos décadas, tres décadas, es impensable. Entonces, claro, sobrevienen crisis muy fuertes, disparan los precios de las materias primas, como es este caso, y la globalización te permite encontrar otros vericuetos para subsanar también rápidamente estas grandes crisis, ¿no? Entonces, bueno, cuando se estuvo diciendo, oye, puede ser que nos quedemos sin tener que poner en marcha la calefacción, etcétera, hombre, sí que Bruselas asustó bastante al personal, ¿eh? Es decir,
lanzó unos
mensajes, sobre todo en Alemania y en Francia. También es verdad que pilló a Europa con pocas reservas de gas. Es verdad que luego el invierno fue mucho menos frío y menos duro de lo que se esperaba. Es verdad que no se contaba recibir tanto gas de Estados Unidos. Por eso es que en economía, hacer predicciones de manera totalmente lineal, ¿no? Es decir, como uno más uno es igual a dos, realmente no se puede. Y luego también...
Algo habremos hecho bien, de todas formas. Quiero decir, Europa, ¿tú crees que algo ha hecho bien, en cualquier caso, en la gestión de esa crisis?
Redefinió muy rápido todo el sistema de abastecimiento de gas, muy rápido, porque además, o sea, Rusia sigue bajo restricciones y hay oferta de gas. Hay oferta de gas. Entonces, bueno, la realidad es que, hombre, todos los factores han ayudado. Luego, el año pasado no nos acordamos, pero cuando llegó verano, una ola muy, muy fuerte de calor, que además generaba, o sea, no había viento apenas. Francia tuvo mucha necesidad de sobre todo por todo lo que es refrigeración, aires acondicionados, etcétera, y Francia por primera vez estuvo importando incluso energía de España. Entonces, bueno, este año está siendo más normal también en todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, y la prueba es lo que decía, 66% las reservas de gas en Europa, lo cual también, ¿qué sucede? Que, bueno, estamos ahora en la primavera, pero ya se sabe que llegamos a otoño con gas. Entonces, claro, ya también afrontas la campaña en otras circunstancias, ¿no? Y todo esto, todo lo que sea ganar tiempo, pues es tremendamente útil. La gestión de la energía es la gestión del tiempo.
Pues yo te digo una cosa, hay que dar buenas noticias cuando las hay, ¿no? Que, como tú bien dices, puede pasar cualquier cosa. Ojalá que no, porque, oye, llevamos una época de sobresaltos uno detrás de otro. Pero, en principio, parece que esta crisis sí que se ha superado, y con respecto al gas, de cara al próximo otoño-invierno, bueno, las cosas están mucho más tranquilas de lo que estaban el año pasado por estas fechas.
Sí,
el mercado del gas
está mucho más normalizado.
Electricidad. Bueno, electricidad es curioso, porque también estamos tirando mucho de fotovoltaica aquí en España últimamente, y también eso está tirando para abajo el precio de la electricidad, ¿no?
Iba con el gas, claro. Al final, el gas, debido a la producción de electricidad en las plantas de ciclo combinado, a la que el gas sube, pues sube la electricidad. Entonces, claro, todo nos ha ido de cara. Y luego el autoconsumo, en España ya, lo habíamos comentado algún otro día, es que una de cada cuatro o cinco, de cada cinco viviendas, de hecho 20% de las viviendas unifamiliares en España tienen ya autoconsumo, y crece. Entonces,
¿un 20% ya, Fernando?
Un 20%, o sea, 19% exactamente de hogares españoles tienen placas fotovoltaicas para autoconsumo de viviendas unifamiliares. Y espérate, es decir, esto en 2, 3, 4 años vamos a asistir a unos niveles de autoconsumo fortísimos. Sí.
Bueno, pues también buenas noticias con respecto a la electricidad. ¿Qué pasa con el petróleo? Tú dices que ahí la cosa no está tan clara. ¿Por qué dices eso?
A ver, el petróleo, y está mal la frase, es otra guerra, ¿no? Y desde luego la ironía no es muy acertada, ¿no? Pero sí que es verdad que el petróleo es otra historia, ¿no? El petróleo, no sé si recordarás que hace unas, creo que fue hace unos dos meses, de hecho en la sección aquí lo cubrimos, que la OPEP se había puesto de acuerdo para reducir la producción de petróleo, recordarás, y que se preveía posibles subidas del petróleo por la reducción de producción de la OPEP, y estuvimos comentando por qué hace la OPEP regular el precio. Bueno, pues resulta que al final la mayoría de países de la OPEP no han seguido la instrucción. Es decir, la OPEP pactan, pero luego evidentemente cada país hace lo que piensa, y la mayoría de países luego no siguió las instrucciones de la propia organización. ¿Por qué? Bueno, también por un conjunto de factores. China, la verdad es que después de su última ola de COVID, se esperaba un repunte de la economía mucho más fuerte, se esperaba que pidiera más petróleo del que ha pedido. Rusia, a pesar de las restricciones, lo está vendiendo a los países que sí le compran, y lo está vendiendo mucho más barato. Y bueno, pues con todo ello, la verdad es que no ha subido el precio del petróleo, el del barril de Brent, que esto no hubiéramos notado ahora muchísimo como se esperaba. Pero, y aquí es lo único que, por eso te digo que esto es otra historia, por ejemplo, Estados Unidos vació mucho reservas de petróleo, muchísimo, o sea, su fondo de armario empieza a ser bajo, en algún momento tendrá que volver a restringir probablemente exportación, o sea, realmente Estados Unidos, el rol que ha tenido en la gestión de la exportación de gas y de crudo para paliar el problema ruso ha sido enorme, pero como te digo, en el petróleo oscila mucho más, es más histérico, Pilar, el petróleo de repente empiezan fuerte las restricciones, la OPEP se pone de acuerdo, empieza a subir el barril de Brent y en un mes y pico te has visto otra vez las subidas en las gasolineras, ¿no? Entonces, así como te digo, yo creo que la crisis del gas está normalizada, la del petróleo de momento no acabará nunca.
Claro, porque seguimos siendo muy dependientes, ¿no?, del petróleo. Lo digo porque, bueno, podría uno pensar, así como dices, bueno, el 20% de las casas, que me parece brutal, ya tienen autoconsumo, o casi el 20% en España, y esto es una línea que se va a seguir ampliando. El tema del petróleo, con todo lo del coche eléctrico y demás, todavía ahí, eso está costando más, ¿no?
Sí, hay mucha dependencia del petróleo. Además, hay que pensar que hay algún tipo de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, que con el vehículo eléctrico, no sé que sea el de punto cero o el de proximidad, no va a poder ser realizado. A nivel parque automovilístico, hombre, falta muchísimo. Irá llegando. O sea, Europa se ha propuesto descarbonizarse y reducir emisiones como sea, pero es un proceso muchísimo más lento. Entonces, a 10 años vista, por lo menos, lo cual en una sección de radio como esta es dentro de muchos años, todavía la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles ahí va a ser muy fuerte.
Es decir, que si yo te vuelvo a preguntar lo que te decía al principio, ¿hemos superado, por tanto, la crisis energética de la que tanto estábamos hablando? Pues mira, hace un año exactamente, ¿no? Porque entonces estábamos ya con todas las alarmas y con todo ese, no sé si decir, catastrofismo, que es verdad que de alguna manera, pues, bueno, se impulsó, no sé si se impulsó o realmente fue un toque de atención para todos y cuidado, ojo, que esto puede ser muy grave. Fue más o menos hace un año, ¿eh?, que veíamos la perspectiva del otoño-invierno con negro. Bueno, si te vuelvo a hacer, por tanto, la pregunta, ¿hemos superado la crisis energética posterior a la guerra de Ucrania? La respuesta, ¿cuál es, Fernando?
Yo te diría que sí. También hemos de pensar que aquella reacción, que en el cierto momento nos parece desmedida, también tiene que ver con los precios que se alcanzan. Es decir, es que es lo que comentabas, es que llegamos a pagar 10 veces más el gas de lo que se está pagando ahora. Entonces, en aquel momento, Bruselas, la Unión Europea, todos los países dicen, oye, ¿cómo frenamos esto? Aquí quizá lo único malo es que ha sido tantos meses que se ha trasladado al final a lo que siempre hemos hablado, a la inflación de productos y servicios que no tienen ya que ver con la electricidad ni con los perecederos. Entonces, bueno, aquí lo malo es que la famosa inflación subyacente pues se ha quedado con un impulso que tardará 2 años en domeñarse, seguro.
Bueno, eso sí, es otra pelea que tenemos y en la que estamos y de la que seguiremos hablando, por supuesto que sí. Vuelve a llover, por cierto, en Palma.
Bueno,
está precioso
buena,
el portichol, ¿eh? Sí, el agua es buena, pero no, sí. No veas la que cae de vez en cuando. Y hoy no nos ha dejado de llover en toda la tarde, eso sí. ¿A ti te ha caído alguna tromba de agua recientemente, Fernando, tal y como está el tiempo?
Muchísimas. ¿Eh? En Cataluña, ¿sí?, ha habido unas trombas, ¿no?, impresionantes, sí, pero la verdad es que hacía tanta falta que bienvenida. Y en las islas,
¿verdad?,
cuando llueve, ¿eh?
Sí. Dices, bueno, aunque me moje no importa porque bienvenida es como tú dices. Pues muchas gracias, ¿eh?
Aquí estamos.
Un abrazo. Adiós.